8:33, estamos de regreso en nuestra pauta de las noticias desde la Radio Universidad de Concepción. Vamos a conversar a continuación sobre un estudio realizado por Fundación Sol que reveló que el 70% de los trabajadores en Chile gana menos de 800.000 pesos líquidos y la mitad recibe 600.000 pesos o menos. Este tema lo vamos a ampliar con nuestro invitado del día, él es Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol y también académico de la Universidad de Chile, que nos acompaña esta mañana a través de un contacto telefónico. Gonzalo, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Partamos esta conversación desde la pregunta de inicio, porque hay una reflexión interesante que surge a partir de esto, que es que el promedio no es un valor representativo finalmente cuando estamos hablando de salarios y de la realidad que hay detrás de esos números. ¿Cuál es la primera idea central que podemos sacar a partir de este estudio?
Sí, bueno, un famoso poeta chileno, sí, ¿no es cierto? Nicanor Parra lo ejemplifica con una analogía que él llama la repartición de panes. Él dice, hay dos panes, usted come dos, yo ninguno, consumo promedio un pan por persona. Entonces, eso en el mundo del trabajo, en el mundo de las remuneraciones, sucede mucho. Seguramente los que nos están escuchando lo pueden observar en sus entornos de trabajo, donde tenemos personas que pueden ganar el mínimo y también otros, las posiciones más gerenciales, que pueden ganar bastantes millones. Entonces, luego, al hacer el promedio, eso es engañoso. Y por lo tanto, una medida que también es muy utilizada en las estadísticas y que, bueno, eso se pasa en el colegio, pero muchas veces uno no lo usa en el día a día, es lo que se conoce como la mediana. Y la mediana es una medida estadística que significa ordenar, en este caso, los datos de menor a mayor, todos los ingresos, y luego hacer un corte justo en la mitad. Entonces, al hacer eso, uno puede expresar la siguiente oración. Uno puede decir, el 50% de las y los trabajadores gana menos de ese monto. Cuando uno revisa los datos de las encuestas oficiales en Chile, en particular de la encuesta de caracterización nacional socioeconómica, la famosa CACEN, la última disponible, nos va a entregar el siguiente resultado, que el 50% gana menos de 600.000 pesos líquidos. Entonces, esa es una forma de ver qué es lo que está sucediendo con las compensaciones, con los ingresos del trabajo, que es mucho más representativa de la realidad chilena que mirar solo los promedios.
Sí, Gonzalo, y otro aspecto importante que ustedes también consideran en el estudio, en el marco de la desigualdad que tú ya nos decías que se produce entre algunos trabajadores y cargos más gerenciales, tiene que ver también con lo que ocurre con las mujeres en el mundo laboral, que nuevamente se confirma que recibimos salarios más bajos.
Exactamente, sí, en el caso de la mediana a nivel nacional es de 600.000 pesos, para las mujeres es de 510.000 pesos. Entonces ahí tenemos un, podríamos decir, un deterioro, y que es todavía más agudo, y eso, de acuerdo a otros estudios que también existen, se puede deber a múltiples razones, entre ellas que las mujeres están, hay una división que se conoce como la división sexual del trabajo, es decir, las mujeres ocupan puestos, posiciones que son peor remuneradas que las que ocupan los hombres. Por ejemplo, hay una sobrerepresentación de hombres en la minería en relación a las mujeres, y en la minería es un sector que paga mucho salario. Entonces las mujeres en general están empleadas en trabajos que pagan menos. Ahí hay una explicación. Pero también hay otra explicación que también es muy relevante, que nos dice que a igual cargo, con los mismos años de educación, con la misma, ¿no es cierto?, escolaridad, en el mismo sector económico, tú también encuentras que hay una brecha salarial. Y esa es la peor de todas las brechas, porque ahí lo que estamos hablando es de lo que en la literatura académica se conoce como un efecto de discriminación. Solo por el hecho de que eres mujer, a ti te terminan pagando un salario que es menor, porque en este caso el empleador o la empleadora reconoce que ahí hay un costo por el hecho de que tú puedes tener o puedes estar en edad fértil, y por lo tanto eso significa un costo adicional para la empresa.
escuchan a esta hora. Gonzalo Durán, investigador de Fundación Sol y académico de la Universidad de Chile en Nuestra Pauta. Gonzalo, hay un elemento también en este estudio de análisis bastante interesante, que es la visión comparada según categoría ocupacional, donde se concluye que los salarios más bajos se encuentran en el servicio doméstico y en el trabajo por cuenta propia. Yo te quería preguntar por ese ítem en particular, el trabajo por cuenta propia, ¿cuál es la visión que tienen ustedes, pensando que en muchos segmentos de la población se ha levantado como una, no solo como una oportunidad de trabajo, sino que incluso como una forma de vida? Lo vemos en redes sociales, especialmente en los segmentos más jóvenes de la población. ¿Cuál es la lectura que se hace de lo que está pasando en esa materia y lo asociado también con la informalidad y otros factores?
Sí, bueno, el estudio lo que nos viene a retratar es que la realidad de las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, es decir, que ellos no tienen a un empleador que les dicte órdenes o que tengan que cumplir con un horario de trabajo fijo todos los días, es una realidad que más bien no se asemeja a este sueño casi del emprendimiento que muchas veces escuchamos por ahí, en el sentido de que hay que emprender, hay que poner su propio negocio, y a partir de ahí uno va a tener una mejor calidad de vida o mejores ingresos, sino que es mucho más cercano a una realidad de la sobrevivencia. Estamos hablando de personas que, por ejemplo, tienen empleos callejeros, ¿no es cierto?, como tú decías, informales, que encuentran en esta figura un espacio para llegar a fin de mes. Y vendiendo, por ejemplo, cosas en la acera, en Santiago, a la salida del metro, por ejemplo, que es muy común. Y ahí, además de tener bajos salarios, se combina también con condiciones laborales que son sumamente precarias. Entonces, podríamos decir que es el peor de los mundos. Tú tienes bajas condiciones salariales y bajas condiciones laborales. Y por lo tanto, ahí yo creo que es importante que podamos hacer una reflexión mucho más profunda al momento de cómo esto se puede intervenir y transformar esa realidad. Aquí a mí me gustaría, por ejemplo, citar ejemplos exitosos, como puede ser el caso de Uruguay, en donde tú tienes una población trabajadora que está muy organizada, y ellos incluso en el sindicato, por ejemplo, de trabajadores del comercio, trabajadores y trabajadoras del comercio, lo que ellos también, como un sindicato de sector económico, ahí también los trabajadores por cuenta propia, que por ejemplo trabajan en el comercio, también logran afiliarse a ese sindicato y con eso pueden tener mejores condiciones al momento de negociar, por ejemplo, ¿con quién van a negociar? Con los municipios o con los representantes del gobierno, al momento de generar mayor formalidad. Eso es algo que en Chile todavía estamos muy en pañales en ese plano.
Sí, Gonzalo, quiero preguntarte también sobre la reflexión que ustedes realizan a partir de este estudio en lo que tiene que ver con la relación que se puede establecer entre los sueldos y la línea de pobreza familiar, porque finalmente pareciera que estamos mejor que antes, pero también ahí hay un factor de endeudamiento, tarjeta de crédito y mucho más que puede explicarlo, ¿no?
Así es. El año pasado hubo una comisión que había trabajado casi por 15 meses, una comisión presidencial de expertos y expertas para actualizar la forma en que se mide la pobreza en Chile. La pobreza en nuestro país se mide de dos maneras, multidimensional, pero la más importante es la pobreza por ingresos. Es decir, si los ingresos que tiene un hogar son suficientes o no para superar un umbral que establecemos como sociedad. Y ese umbral se supone que tiene que permitir tener una alimentación mínima y también condiciones mínimas de infraestructura como para poder llegar a fin de mes. Entonces, lo que dijo esta comisión es que, y que finalmente el gobierno de turno lo aceptó, es que ahora las líneas de pobreza son diferentes. Una para el perfil de las personas que arriendan y otra para el perfil de las personas que son propietarias de una vivienda. Con todo eso, hoy día tenemos una pobreza que es del 17,3%, es decir, 3,5 millones de personas están en situación de pobreza. Eso nos asemeja mucho más a la realidad de América Latina. Antes esto era como un problema ya superado, hablábamos de una pobreza de un 6%, casi un 4%, ahora con la nueva con las últimas cifras, pero con la nueva medición, con la medición que ya se aprobó, estamos en un 17%. Entonces ahí es muy relevante hacer este ejercicio que tú decías. como cómo están los ingresos, por ejemplo, del trabajo, si los ingresos del trabajo permiten a una familia salir o no de esa línea de la pobreza. Y ahí lo que nos encontramos con una situación dramática. Por ejemplo, para las personas que arriendan y que tendrían que con el salario solventar a ellos y a dos personas más, es decir, a un grupo de tres personas, en ese caso estaríamos hablando que el 63,5% de los ocupados y ocupadas no podrían sacar a las personas de una situación de pobreza. Y por lo tanto, eso es lo que nos da cuenta, es que los salarios en nuestro país, los ingresos del trabajo, podríamos decir técnicamente que son ingresos que nos condenan a una situación de pobreza, son ingresos pobres.
Gonzalo, y también este estudio, estamos conversando sobre este tema en un contexto donde ya se conoce la propuesta inicial de alza del sueldo mínimo, 7.546 pesos, se anticipa un debate complejo relacionado también con las políticas que está impulsando el gobierno. Te quería preguntar por la visión que tienen ustedes desde la Fundación Sol en torno a este debate y a los factores que lo cruzan, porque venimos de una administración donde se aumentó el sueldo mínimo, pero al mismo tiempo se cuestionó el impacto que eso tenía en la economía. ¿Cómo lo proyectan ahora? ¿Dónde está esta propuesta inicial de 7.546 pesos?
Claro, aquí hay un problema que es bastante estructural. Yo diría no es parte del actual gobierno, es parte de todos los gobiernos de turno de los últimos 30, 40 años. Y que tiene que ver con cómo se entiende el salario mínimo. Porque el salario mínimo por algo se llama salario mínimo. Ahí hay una política que esto fue una conquista histórica del movimiento de trabajadores que impulsó, ¿no es cierto?, a que la Organización Internacional del Trabajo también fijara este concepto hace casi ya más de 100 años, y la idea de esto era que ningún trabajador o trabajadora pudiera estar bajo un mínimo que te permitiera tener una vida mínimamente digna, por eso se llama mínimo. En el caso chileno tenemos un grave problema, porque cuando tú haces una inspección o sometes el salario mínimo a una evaluación, por así decir, nos vamos a encontrar que tiene bien poco de mínimo. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que recién hablábamos, de la línea de la pobreza para una familia de tres personas, que es el perfil que es más o menos típico para los deciles más bajos, más pobres, y si vemos el salario mínimo que en lo que quedaría, estamos hablando de 546 mil pesos brutos, pero hay que recordarle a la que nos están escuchando que eso es bruto. A eso hay que descontarle las imposiciones legales, por lo tanto quedan 437 mil pesos al bolsillo. Si tú comparas esos 437 mil pesos con los 760, hay una brecha considerable. De hecho, solamente cubre el 57% de esa línea de pobreza familiar. Entonces ahí es una pregunta que siempre los congresistas lo han eludido. Es decir, ¿el salario mínimo alcanza para llegar a fin de mes? Y ahí la respuesta técnica va a ser que no hay que ser economista para llegar a esa conclusión. Con 437 mil pesos, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, con suerte te alcanza para un arriendo de una pieza, ir y volver al trabajo y comprar quizás un kilo de pan al día. Pero con eso no se puede vivir mínimamente. Entonces, esa es la gran pregunta que queda sin responder y que en el debate de arriba de las altas esferas nadie quiere entrar a esa discusión. Más bien dicen, bueno, tenemos una situación donde si aumentamos el salario mínimo, las pequeñas y medianas empresas van a sufrir ahí un impacto, pero entonces tenemos que ver cómo combinamos, ¿no es cierto?, estos dos objetivos, de generar que sea algo que te permita vivir mínimamente y además que la economía y que las empresas en el fondo no vayan a quebrar.
Agradecemos en esta mañana a Gonzalo Durán, investigación de la Fundación Sol y académico de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros sobre estos temas salariales tan relevantes para nuestro país. La invitación, además, a las personas que les interesen estas materias de trabajo, relaciones sindicales, etcétera, es a visitar el sitio web de Fundación Sol. Gonzalo, que tengas un excelente día y, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandra y Joaquín. Que tengan buen día.
Igualmente, Gonzalo, hasta pronto.
Hasta pronto.